Buenos días, queridas amigas y amigos de diferentes partes que nos vamos comunicando más bien en un prolongado silencio y también con mucha comunicación con un grupo que así lo desea. Es muy rica toda la parte de compartir vida, silencio y palabra. Desde nuestro punto de vista, son estos espacios con sus diferentes matices, carismas, los que nos van apoyando, ¿no?, en las duras travesías que nos tocan a veces a nivel particular y a nivel social y mundial, ¿no?, global. Como todos estamos muy informadas en general de lo que ocurre, no es este el lugar ni el momento de repetir las catástrofes, aunque llevándolas muy cerca del corazón, sí que queremos ver a la luz de la palabra y del silencio que nos une con el dolor de la humanidad, pero que también que nos une con lo que es la vida, lo que es el plan del amor que vamos destruyendo con nuestros egos descentrados, en fin, ya me entendéis, ¿no? A mí me viene estos días en la oración y como un poco respuesta a cómo, ¿no?, tantas preguntas también en los grupos que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Creo que se nos emerge del corazón la pregunta. ¿Qué podemos hacer para frenar el mal? ¿Cómo podemos hacer que triunfe el bien, no en un sentido triunfal de dominio, sino que el bien, la bondad, entre en nuestros corazones? Leíamos anoche en la meditación que hacemos los martes la bondad, la ternura del salmo que meditábamos. Eran términos que calaban hondo, ¿no? Enséñame tus caminos, ayúdame a ser leal. Y desde el fondo de mi corazón y de mi inteligencia emerge: esto es el trabajo de las beguinas del siglo XXI. Mayoría mujeres invitando a varones que entren por esas categorías, evidentemente, que no se sientan amenazados por las labores y las ideas potentes de las mujeres que hemos sido retiradas, seguimos siéndolo en cantidad de lugares de todo el mundo, minusvaloradas. ¿Qué harían las beguinas hoy? Somos herederas del espíritu de estas mujeres. En la Baja Edad Media, en los países del norte de Europa, cuando se estaban yendo a miles los varones a las cruzadas, estas mujeres descubrieron, sin la influencia y la dominación masculina, en el sentido negativo, misógena, fueron descubriendo su espacio, fueron encontrando su modo de ser y estar en sus sociedades diferentes. Esto es súper interesante, porque fue cuando se retira esa fuerza negativa, no solo, pero en gran parte dominadora por lo que era la cultura del momento, y ellos se van a las cruzadas, a las guerras, a hacer sus guerras. Las mujeres se quedan, obviamente, pero no se quedan solamente cocinando o haciendo pastas o bordando, que también, y qué bueno que hay gente que hace estas cosas, pero la mayoría de ellas recupera el espacio perdido y se vuelven o ponen en práctica los estudios que si eran de clase media alta habían podido realizar o se dedicaban a prepararse para poder también compartir vida, cultura y sobre todo, y en esto me quiero centrar, una espiritualidad diferente. Ese nuevo paradigma del que tanto hablamos hoy, yo creo que es el espíritu que queremos heredar y que acogemos de estas mujeres tan, tan valientes dentro de su limitación, pero que gracias a que fueron consecuentes con la luz que tenían en aquel momento y que se apoyaban entre ellas, pues en cantidad de ciudades, si habéis viajado por los países del norte de Europa, la mayoría de gente europea que nos estamos comunicando, pero también de otros países, gente de España que está fuera, ¿no?, y que también nos escucha, en los países del norte de Europa, sobre todo los Países Bajos, en Bélgica, en Holanda, hay cantidad de ciudades que tienen beguinatos, ¿no? Pequeñas ciudades dentro de las grandes ciudades, pequeños núcleos de población, ¿no?, amurallados, se cerraban de noche las puertas para que no las pudieran también pues arrasar, violar, etc., ¿no? Y ellas mismas desarrollaron un modo de ser, valorando su particularidad, su individualidad. Su objetivo no era vivir en comunidad como las órdenes religiosas, como sabéis. Ellas vivían solas o con alguna otra hermana, pero no era la comunidad lo que se llevaba la energía de la gente, cosa que hoy sí ocurre. La comunidad, y hay que muchas veces pues hacer cosas que uno a lo mejor tendría otra llamada, pero por respeto, por tal, ¿no?, por acompañar, por formar parte de una comunidad, ¿qué tal? Estas mujeres tenían otro aire y yo creo que encajan mucho con el aire de la mujer de hoy, en general, por lo menos en Europa, Estados Unidos, lo que yo conozco. La mujer promocionada también en Latinoamérica, ¿no? Inclusive la mujer indígena mexicana que conocemos a través de personas muy concretas, ¿no? Esa independencia económica que les permite poner en práctica pues, sus capacidades tanto intelectuales como sus dones naturales, ¿no?, sus profesiones, etc. Y esa independencia que vamos consiguiendo de la institución. Y por ello es muy iluminador el Evangelio de hoy, Marcos 3, del 1 al 7, donde pues ya estamos, ¿no?, en este momento en que Jesús ha ido llamando a sus primeros discípulos, etc. Y ya le están, como ya está en una fase activa, predicando, compartiendo los valores de Jesús, intentando cambiar el paradigma. La institución judía no está en su mejor momento, como tampoco lo está la Iglesia, aunque el Papa está haciendo más de lo que puede. Ya se está diciendo, no ha habido ningún papa en la historia tan criticado, lo cual significa que está tocando los nervios, ¿no?, los puntos neurálgicos de las estructuras. El capitalismo, el machismo, el clericalismo y tantos ismos, ¿no?, que han ido destruyendo, han ido dominando, incluso han ido destruyendo el planeta. El Papa está intentando con todas sus fuerzas. Uno de sus objetivos es, porque es inteligente y lo ve, la necesidad del cuidado del planeta. Y luego va atacando. Es verdad que el tema de la mujer no es su fuerte y ahí es lo único que yo le reprocharía, le pediría, pero entiendo que es limitado y pues aceptamos lo bueno que sí que nos da, ¿no? Yo creo que el tema de la mujer, de lo femenino, lo tenemos que hacer nosotras, como lo hicieron las beguinas. Y es por esto que es que me atrevo esta mañana a grabar estas palabras que nacen de muy hondo, de muy el fondo mío, nuestro, digo, como nuestro ministerio. Siento que es profético en esa línea. Y os invito a que no nos durmamos en los laureles, a que no nos durmamos creyendo que somos como diferentes, me refiero a los grupos nuestros, y que somos como mejores. No, 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 no. sería un pecado de vanidad, sería ir contra la humildad de Jesús. Una cosa es tener su fuerza y la otra cosa es creernos superiores. En ningún momento vemos en el Evangelio que Jesús se sienta diferente o mejor. Él comparte lo que ha descubierto. Lo comparte con fuerza y pasión porque así lo vive. Pero no se siente mejor que los demás. Y cuando alguno de los discípulos va con historias o la mamá, ¿no?, de dos de ellos que estén en los sitios privilegiados, les habla clarito y les dice: ¿puedes beber mi cáliz? ¿Podéis pasar por la cruz? ¿Puedes asumir el dolor de ser distinto, de ir en contra de la corriente, de intentar renovar la estructura, llegando a las personas menos agraciadas en este momento, las que critican, las que no quieren, las que han sido heridas, las que se han retirado, las que se sienten marginadas por una institución que dejó de ser cristiana porque se convirtió en sabrá? En un momento histórico en el que las cosas también estaban mal a nivel oficial, en el que también surge la Inquisición, estas mujeres nos inspiran con su experiencia de amor, creando un estilo de vida que tienen que amurallar para que no sea invadido lo que en las comunidades religiosas femeninas y monasterios les pondrán rejas, porque según ellos las monjas podían ser violadas. Luego nos damos cuenta de la verdad de todo esto. Sin embargo, las beguinas no. No estaban bajo el dominio de la institución. Y esto es lo que hoy tenemos que valorar, aunque confieso que es muy cómodo tener el apoyo de la institución. Cuando no lo tienes, a veces te sientes como una patera, como yendo en una patera un poco a la deriva. Es el caso, yo creo, nuestro y de más gente que, sobre todo en una España tan difícil, a esos niveles, para qué voy a seguir hablando de esto, es difícil encontrar grupos, comunidades que respiren estos aires, pero los hay. Y hay que descubrirlos, hay que valorarlos, hay que apoyarlos, hay que sumar. Y esto es lo que estas mujeres nos enseñan, respetando su independencia, su privacidad, porque no son mujeres formadas para vivir en comunidad, sino más bien casadas o viudas ya, o solteras. Mujeres que mantienen su independencia económica, esto es importante, su independencia profesional, pero que tienen todo un mundo en común, un objetivo, porque les nace de una misma fuerza. Y esta es la fuerza de la experiencia de Dios, como la tuvo Jesús, de Abba, de amor, en medio de una religiosidad que hablaba de otras cosas. Y Jesús sale como un ingenuo, como saldrá después Francisco de Asís y Clara, y como saldrán las beguinas, y como saldrá tanta gente, entre ellas muy concretas, que son capaces de mostrarnos el rostro femenino de Dios a través de sus escritos, de su música, de su arte en general, de su entrega humilde, sencilla, cuidando de los pobres, cuidando de los enfermos, cuidando de aquellos que las diferentes instituciones, tanto políticas como religiosas, en aquel momento abandonaban. Yo creo que hoy el nivel social está más cubierto en nuestros países occidentales, pero lo que queda muy al descubierto es el nivel espiritual profundo. Me encuentro con mucha gente que deja la iglesia por diferentes motivos. Pero la alternativa, ¿cuál es? Baños de bosque, que genial, maravillosos, yo también los tomo siempre que puedo. Pero no basta para las personas que sabemos quiénes somos y también para las que no saben quiénes son, porque pueden descubrir mucho más, ¿no? Es como si ahora nos dijeran, es que no os habéis dado cuenta que los humanos también podéis volar. Es simplemente que activéis tal parte de vuestro cuerpo que no la habíamos activado porque nadie nos lo había dicho. Yo creo que hay mucha gente así, que no sabe que es mariposa y sigue rastreando como gusano. Es a esas personas a las que tenemos que apoyar para que entren, ¿verdad?, en el cocoon, como se diga en la... Ahora no me sale en español, perdonad, en la... Ya me entendéis, ¿no? Donde se mete el gusano en ese proceso de transformación hasta que luego ya surge como mariposa. Yo creo que esto, este cocoon, este lugar de silencio y soledad, es lo que necesitamos para cada persona, para poder estirar el brazo, como nos dice el Evangelio de hoy. Este hombre estaba con el brazo atrofiado, estaba en la sinagoga. El contexto es de lo más peligroso. En la sinagoga y están los personajes, ¿no? Los fariseos que estaban al acecho para ver si Jesús le curaría o no. Y Jesús le dice al hombre del brazo atrofiado, levántate y ponte en medio. Qué potente la palabra, ¿no? Levántate. O sea, lo que tienes atrofiado es un brazo. Pero tú no estés acoquinao. No te escondas, ponte en medio. No tengamos miedo. Pongámonos de pie. Asumamos que no somos perfectas, pero no nos quedemos sentaditas en un rincón pensando que nosotras no tenemos la fuerza porque lo dice la institución X, porque nos lo han dicho culturalmente. Ponte en medio. Esto es lo que hicieron nuestras hermanas las beguinas. Se pusieron en medio de las ciudades, en las esquinas de las ciudades, crearon espacios visibles, juntaron sus pequeños o muchos capitales para que cada una tuviera su espacio. Juntaron en el sentido de que compraron cosas independientes, pero cada una tenía su lugar. No tenían que depender del monasterio o del tal o del cual o de los donativos. No, no. Esto es muy de hoy. Pongámonos en medio, pongámonos de pie. Esto nos dice Jesús. Esto es lo que la oración nos empodera a hacer. Y cuando está en medio ellos, los fariseos, perdón, al revés, Jesús a ellos les preguntó, a los fariseos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Jesús va por todas. Ellos, los fariseos, guardaron silencio. Echándoles una mirada apenado por su obcecación y enfadado, Jesús le dice al hombre, extiende el brazo. Lo extendió y su brazo volvió a quedar normal. Así ellos se pusieron a maquinar contra Jesús. Y nos dicen los comentaristas que este hombre se siente incapacitado para ser la imagen de Dios, porque al tener el brazo atrofiado no puede realizar su misión. Es lo que significaría el brazo atrofiado, ¿no? No puede realizar la tarea de trabajar la tierra, ¿no? De trabajar. Ese inválido representa al pueblo de Dios sometido por la institución, sometido a la institución. Institución que Jesús pretende curar. ¿Y cómo lo hace? Intenta devolverle al hombre el valor supremo que anula
la ley que le atrofia. Y ese valor supremo es la palabra. Es la palabra potente de Jesús que le devuelve la fuerza a su brazo. ¿Cuántas veces utilizamos este término en las liturgias? Y siempre, a lo mejor no sabemos muy bien qué decimos, si no lo hemos estudiado, ¿verdad? No nos lo han dicho. Es el brazo de Dios el que se prolonga en el nuestro. Nosotros y nosotras hoy somos ese brazo de Jesús, curando, sanando, predicando, comunicando, compartiendo, bendiciendo, tocando, devolviendo la energía a este varón, a este hombre, que no se representa a todos y a todas, es como el Adán. Jesús le devuelve la energía a su brazo que simboliza su acción. Y es ahí donde me gustaría terminar subrayando. Muchos de nosotros estamos trabajando la transformación de nuestra mente. Todo eso que leemos, que estudiamos, que oramos, que ese silencio que hacemos, que nos va, yo diría, capacitando, ¿verdad?, para ir realizando una nueva labor, un nuevo modo de ser, estar, vivir, actuar, no se puede quedar bloqueado. Yo creo que muchas estamos un poco ahí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar todo esto? Por eso es que saco el ejemplo de las beguinas como un modelo que tenemos que ir adaptando hoy, las que así queramos, ¿no? Poneos en contacto, estamos en ello bastante gente. Y la fuerza está en escuchar la palabra, esa palabra que hace posible pasar de la mente y el corazón a la acción. Alguien preguntaba el otro día a una amiga de comunidad, ¿cuál es la acción política que realizamos como comunidades de hoy, ¿no? Nuestra comunidad de Magdala, las comunidades que se forman alrededor de grupos nuevos, ¿no? Y respondíamos varias con convicción. No es el momento ni el lugar, ¿no? Esos espacios de hablar de opciones políticas personales, partidos concretos. Pero una acción política, un compromiso con la polis, con la ciudad, un compromiso ciudadano serio para nosotras, las que trabajamos estos temas y desde nuestro ministerio, es muy potente el intentar transformar las mentes con una nueva interpretación de la palabra o una interpretación de la palabra auténtica. Y también, y no me extiendo ahora en este punto, pero es importante para entender la acción ir entrando paso a paso, pero sin pausas, en toda la temática de la ecología, de la sacralidad de la tierra, porque será desde ahí, desde donde podremos ir comprendiendo muchas cosas que no se nos han revelado todavía porque estamos cerradas a sistemas del pasado, porque nos formaron así, a las personas que nos consideramos adultas hoy. De alguna manera es deconstruir un pensamiento para dejar que el espíritu, la Reaj, construya en nosotros, en nosotras, con la fuerza del brazo extendido, del brazo al cual se le ha devuelto la energía, ese brazo que expresa nuestro sentir, nuestro saber, nuestra respuesta a la llamada. Termino diciendo, este fin de semana ofrecemos ese taller de meditar haciendo pan, precisamente para intentar unificar lo espiritual, con la acción. Quedáis invitados los que vivís cerca de la zona de Madrid y podemos ir a ofrecerlo a cualquier lugar donde un grupito de personas se junten. Es potente y realizarlo en comunidad, compartiendo silencio y palabra. Pongámonos en medio, como nos dice Jesús. Pongámonos de pie y extendamos nuestros brazos en tantos espacios que hace falta. Buen día.